Diego Odara, que tiene 45 años, arquitecto, posgrado en administración de empresas de la UDELAR, que ahora voy a contar un poco su historia, pero él vive en los Estados Unidos y está de paso por Uruguay. Decir de paso es adecuado. Diego, bienvenido.
Gracias por recibirme, Aldo. Un gusto y un honor.
Bueno, y decir de paso por Uruguay, ¿cómo es?
No,
¿cómo?
Vengo todos los años, siempre porque damos clases en la ORT. Sí. Es un seminario dentro del posgrado de negocios inmobiliarios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT, y también venimos porque nosotros presentamos Titanium Realty Group, que es nuestra empresa desarrolladora en un específico lugar de la zona metropolitana de New York, que es Jersey City, y tenemos muchos inversores de Argentina, de Uruguay, y hacemos reportes y generamos más fondos de inversión.
Ajá, sí. Y en ese contexto, ¿a qué se debe tu presencia en Uruguay? No solamente por las clases, también hay ahí un objetivo de intentar seducir compatriotas para que vayan a trabajar a Estados Unidos. ¿Pasa por ahí un poco algunas de las intenciones?
Por un lado, en el lado de Titanium Realty Group, es fomentar el emprendedurismo como ejemplo para que haya un cambio de aquellos emprendedores que quieren ver, no solo para exportar, pero sino también para gestionar y desarrollarse como profesionales o empresarios dentro de este mercado. Uh-huh. Por otro lado, tenemos una empresa que se llama Uforma. Sí. Es una empresa que se formó hace casi un año, un poquito menos, todavía recién estamos desarrollando la website. Hicimos una sociedad con un arquitecto uruguayo, él es su nombre es Gabriel Techera. Él se mudó a Estados Unidos hace como 3 años, es egresado de la ORT, yo soy egresado de la UDELAR, y en conjunto estamos trabajando con lo que es este nuevo emprendimiento Uforma, que es proveer servicios de arquitectura, diseño, rendering al mercado norteamericano. Él más se enfoca en la parte técnica, es como un conector con los técnicos de Estados Unidos y los uruguayos, y yo me encargo más de la parte comercial. Creo que es importante entender para aquellos que emprenden en Estados Unidos, desde acá, que estar allá es clave. Nosotros somos los que estamos ahí, somos los que entendemos las barreras de entrada, y me refiero ahora en este momento específicamente lo que es arquitectura, servicio de arquitectura. Claro. Tienen varias barreras de entradas, entre ellas los estudios de arquitectura o incluso desarrolladores no quieren trabajar con gente del exterior, a no ser que sea gente del mismo estudio de arquitectura, que de repente abren oficinas en distintas partes del mundo porque tienen proyectos en Latinoamérica, entonces hacen un foco en Uruguay para Latinoamérica o en China para el resto de Asia. En este caso, uno quiere entrar a ese mercado, hay que estar ahí. Nosotros somos los que estamos ahí y podemos cruzar esa barrera de miedo que pueden tener estos arquitectos, que en vez de contratar a un estudio de arquitectura uruguayo que no lo conocen, contratan a Uforma, claro, que nosotros ya tenemos lo que se dice en inglés track record, un historial. Claro. Y eso, ¿cuál es uno de los historiales? No solamente que ya estamos ampliando nuestra clientela para terceros, sino también que tenemos un historial con Titanium Realty Group, nuestra empresa desarrolladora. Eso es una empresa separada, la cual yo soy el dueño de ella, pero que tengo todo un grupo por detrás de socios que confían y que conjuntamente desarrollamos inmuebles en Estados Unidos. Y hay una buena sinergia y una, lo que se dice en inglés, un win-win, ¿no? Ganan ambas partes. Primero, creemos que con Uforma proveemos una buena calidad de servicio y de un producto final desde el diseño hasta el proyecto ejecutivo para los proyectos que emprendemos con Titanium Realty Group. Uh-huh. Y por otro lado, un cierto beneficio económico que podemos tener un descuento comparativamente con los costos que requieren en Estados Unidos. Y debo decir, creo que tenemos mucho mejor calidad, por lo menos en el mercado que nos apuntamos, en el tipo de proyectos que emprendemos en Titanium Realty Group. Y el equipo de gente que podemos obtener en Uruguay, su capacitación, sí, es muy buena.
Yo te quería preguntar eso, porque estamos hablando de indudablemente que pesa el país y una cantidad y las raíces, pero el tema de las capacidades, ¿no? El nivel de enseñanza y de adquisición de conocimientos en Uruguay a nivel de la arquitectura da como un reto tan grande, porque estamos hablando de New York, no estamos hablando de...
Claro, yo primero que nada no me quiero profundizar lo que es la educación en general en Uruguay.
No, yo te pregunto, pregunto por arquitectura.
Por arquitectura y aquellos que pudieron o quisieron terminar sus carreras.
Sí.
Y son dos cosas, carrera y poder, ¿no? Sí, aquellos no pueden, aquellos que solamente no quieren. Aquellos que terminaron su carrera, que son arquitectos, egresados, sea de la OR, sea de la UDELAR, yo creo que son capaces de poder, tienen capacidad creativa, y una parte, yo diría, tienen la disponibilidad de trabajar fuerte. Que eso ya pasa a ser un tema de idiosincrasia. Aquel que es capaz...
Trabajar fuerte,
dice. Sí, aquel que es capaz, y como se dice, hard work, ¿no? Trabajar duro. Aquel que está dispuesto a pasar la línea de confort, de ir más allá al horario de, bueno, acá terminé y paso a lo otro. No, que es parte del emprendedor para que pueda obtener el éxito. Entonces, aquel o aquella que pueda pasar por esa parte... Primero, ya tiene un montón de posibilidades para lo que sería desarrollarse como emprendedor en el exterior. El problema es esa barrera cuando llega al mercado norteamericano. Y, bueno, ahí estamos nosotros, que es esencial, porque si no tenés a Uforma, que nosotros estamos establecidos ahí, tanto Gabriel como yo, y tenemos unas oficinas, las oficinas están puestas ahí, que los arquitectos... O incluso desarrolladores dicen, bueno, no, esta gente no es que le mando un cheque, le pago y le hago un giro a Uruguay, una transferencia bancaria. Sí. No, ellos tratan con gente local, eso le da un cierto confort. También tenemos que trabajar en medidas imperiales, ¿no? Pies, pulgadas.
Claro, lo que se llama los códigos de construcción. ¿No?
Sí.
Hay que aprender sobre eso. Pero antes de seguir con ese tema que me parece clave y fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de que esa barrera de miedo que se puede vencer y se abre muchas oportunidades para emprendedores uruguayos, ¿no? Pero contame un poco tu historia, porque yo repasando un poco tus datos, la historia se arranca ya por el año 2003, que te fuiste como con visa de turista a Chicago.
Sí, ¿no? Chicago, una ciudad magnífica, como arquitecto es para mí la mejor ciudad de Estados Unidos.
Sí. Sí, me han dicho que es la más linda de todas, ¿no?
Sí,
no conozco Chicago, pero...
Es hermosa.
Pero contame, ¿cómo fue eso? ¿Fuiste a Chicago?
Yo fui a ver qué pasaba.
Bien.
O sea, a ver...
Estamos hablando del año 2003, una época complicada.
Sí, mediados del 2003. El país estaba empezando a levantar acá, pero yo ya estaba quemado. Estaba quemado, quería probarme a mí mismo en otro mercado... Y creo que sí, que el mercado en el cual me fui desarrollando desde cero, completamente de cero, porque yo vivía en una zona, aquellos que me conocieron, vieron, no llegaron a ver ni mi primera estancia, era una zona que se vivía en lo que se dice un SRO, Single Room Occupancy, que es básicamente como una pensión, vos tenés un cuartito y, bueno, compartías el baño y no había ni cocina. En una zona que es en Halsted and Jackson, aquellos que conocen Chicago podían, en esa época se escucharan los disparos en la noche a veces, ¿no? Una vez por semana escuchaba unos disparos. por lo menos. Pero bueno, después me fui, conseguí trabajo.
De abajo, llegaste a una pensión, ¿no?
Conseguí trabajo porque toqué puertas, porque también iba preparado, ¿no? Sabía AutoCAD, sabía ya antes de irme me preparé a perfeccionar un poco el inglés, tenía un título de arquitectura, tenía conocimiento de construcción, había trabajado aquí en la construcción y salí como que a vender en esta empresa diseño y interiorismo. Eso fue lo que pude encontrar y de ahí arranqué con alguien que dijo, ok, ¿cómo es esto? Yo estoy dispuesto a darte la visa de trabajo. Alguien que ni me conocía.
¿Tuviste muchos fracasos antes de llegar allí?
Bueno, toqué medio Chicago, las puertas de medio Chicago, porque me hice amigo del...
¿Allá es como acá que te dicen, anda que te llamamos?
No, sin duda, es igual, pero me acuerdo que me hice amigo del, de un hombre que estaba en la parte de la impresora de la Biblioteca Nacional, y yo iba ahí y trataba de imprimir mis currículum.
Sí.
Y tenías hasta 5 hojas para imprimir. Le dije, le digo, ese currículum. Y me dice, bueno, imprimí lo que quieras. Me iba con un, como, no sé, 30 hojas de currículum y iba repartiendo.
Sí.
Y bueno, y ahí uno pegó.
Uno pegó. Y ahí arrancaste.
Ahí arranqué y esta persona luego... es otra de las cosas importantes de estar preparado, ¿no? Yo ya tenía el posgrado de Administración de Empresas de la UDELAR que había hecho durante más o menos la recesión. Ahí fue que salió una oportunidad de negocio con un grupo italiano, a este jefe mío que tenía ahí, para manejar en New York. Le dije, déjame, te armo un businessman, te armo un plan de negocios con los conocimientos que podía tener en mi posgrado, ¿no? Y mi experiencia laboral. Fuimos elegidos, preelegidos, dentro de 3, me dice, yo venía para Uruguay para hacerme la visa de trabajo, y me dice, no vengas para Chicago, directamente andate para Italia, que nos vemos ahí.
Ah, bueno.
Me manda un pasaje para irme a Italia, nos presentamos con un grupo italiano, era un joint venture italiano de 7 empresas de años, cada uno de familias, de generaciones y generaciones. Vos llegabas ahí, yo llegué con mi valijita, afuera estaba el Maserati, el Porsche, todo, y una mesa redonda llena de italianos. Jeff, que era jefe mío, norteamericano, y las 7 familias, y es muy patriarcal, es un tema cultural. No veías una mujer porque era padre e hijo. O sea, ya estamos hablando de también temas cultural de cómo se manejan las empresas de tradición italiana.
¿En qué zona de Italia estabas?
Estabas en Milán.
En Milán.
Sí. Y bueno, un poco me sentí un poquito como que lleno de gente, un poquito tímido en eso, hasta que empecé a hablar de fútbol y todo lo que importamos.
No te puedo creer.
Bueno, para ese entonces ya estábamos besos y abrazos. Cuando salimos, le digo, Jeff, mira, yo creo que la parte técnica, la parte comercial, creo que estuvieron conformes, pero además una afinidad cultural que creo que nosotros tenemos con los italianos, que en ese caso el norteamericano no lo tenía. Y era así. O sea, después fuimos elegidos y Jeff me dice, yo no tengo a nadie, ¿querés irte vos para New York? Y yo le digo, mirá, vamos. Pero en parte fue por ignorante, porque yo en Chicago en poco tiempo ya tenía amigos norteamericanos también, me reconecté con gente, muy buena gente y familiares lejanos que tenía ahí, que terminaron siendo grandes amigos hasta el día de hoy, los quiero mucho. Y fue una gran experiencia, un apoyo, incluso de gente que casi ni me conocía, me dejaba quedarse unos 3 días en su casa, el otro también, casi una semana. Aquellos que me fueron ayudando hasta que yo me fui metiendo en esa pensión y demás. Y bueno, dije, bueno, me fui haciendo en pocos meses en Chicago de la nada, ¿por qué no en New York? Me transfiere a New York y era otra nueva vida. O sea, realmente yo me sentí en... que estaba, imagínate, una pecera llena de tiburones.
Ajá.
Y sí, no, era muy complicado. Todos fuman abajo del agua, todos. O sea, tenés el chino, el indio, el israelí, hasta el mexicano, quien sea, todos vienen ya muy, muy empapados a la cultura competitiva de New York. Es otro mercado y yo me encontré un gran choque que... lo sentí. Y bueno, me fui haciendo, y hasta que haces un clic y te convertís en New Yorker.
Son tiburones. ¿A qué nivel se da esa competencia tan dura?
Primero, a nivel académico, tenés los doctores, doctores en lo que quieras. O sea, hay grandes universidades y es una fábrica de generar lo que es la parte cultural, académica, los artistas, toda esa parte. Tenés los brillantes en cualquier industria, en la parte de finanzas, en la parte de real estate, ¿no? De los bienes raíces, donde yo terminé desarrollándome con Titanium Realty Group. Es competitivo, es natural, es competitivo. Pero así también, no hay garantías, pero hay muchas oportunidades. Y cuando esa... tema cultural, para mí fue como un caso de estudio de MBA, el vivir como de Masters de, ¿no?, de Business Administration, como dicen, la experiencia que tuve con este joint venture de 7 empresas y el americano, porque en un momento yo veía la fricción cultural, comercial, las diferencias de enfoque comercial entre entre los italianos y este americano, que a la postre termina que se separan. Yo me vengo para Uruguay por otros temas y luego volví al New York ya emprendiéndome, buscando otras oportunidades luego. Pero los italianos pusieron después otra persona para manejar este negocio, sí, sí, italiana, y luego cerraron, porque uh-huh, lo quisieron hacer a la forma italiana, como lo hacen en Italia, en un mercado neoyorquino y sobre todo competitivo como el de New York, y no funcionó. Creo que del lado norteamericano venían las cosas con una óptica americana, y bueno, si estás en Estados Unidos, adaptate a la modalidad y demás. Y lo mismo yo digo con mis socios inversores,
sí,
latinoamericanos, y digo latinoamericanos porque incluyen argentinos y algunos mexicanos, uh-huh, pero sobre todo también uruguayos, que les digo, bueno, vamos a invertir en Estados Unidos, ya pensá en inglés, o sea, habla en inglés, y pensemos en las modalidades de negocio de acuerdo al mercado norteamericano.
¿Y cuál es un ejemplo de la modalidad de negocio en el estado?
Bien simple, y lo comento en la...
¿Por qué fracasa el modelo italiano en...
este
grupo?
En este caso, fue un tema cultural, pero hablemos de no fracasos ni éxitos, de si yo emprendo o hago cosas, o incluso para el lado del socio, invierto en un mercado norteamericano. El inversor tiene que entender también la modalidad de, por ejemplo, de fees o de honorarios. Aquí hay honorarios alineados generalmente a los costos de construcción, uh-huh, supongamos, ¿no? Sobre todo el arquitecto, o metros cuadrados, o, ¿no? Y ahí hay una modalidad en el que para el emprendedor, el desarrollador, tiene una modalidad de, bueno, tengo un fee que me paga los costos de oficina, que se dice en inglés overheads, o en mis empleados, la impresora, o la tinta de la impresora, lo que fuera, y quizás tu parte de tiempo, pero después, ajá, tenés una parte que es el bonus, ajá, y vas alineado al éxito. Y a vos te va, como socio inversor, te va muy bien, a mí me va muy bien. Si a vos te va mucho más, mucho mejor, a mí me va a ir mucho mejor. Entonces yo tengo que maximizar mi performance, mi toda la performance que hago, para que a vos te vaya muy bien, para que entonces yo esté muy mucho más beneficiado en mi bonus, en mi, claro, premio. Uh-huh. Eso acá no se ve,
sí, indudablemente. ¿Cómo llegas a tener inversiones por casi con el grupo, ¿no?, de 50 millones de dólares? ¿Cuánto tiempo llevó a alcanzar una cifra de...?
En verdad es más, porque tenemos más varios proyectos, sí, sí. Tenemos varios proyectos y rondan cada proyecto un total de capitalización que puede rondar entre 15 millones y, sí, 60 millones. Ajá. Primero que nada, contestando a tu pregunta, sí, vamos al punto, perdón. Primero es tocar puertas de nuevo.
Sí.
Otra vez, como emprendedor, tenés que estar preparado o prepararte en lo que querés. Tenés que saber a venderte a vos mismo o a vender lo que vos sabés. Cualquiera. El emprendedor puede ser el electricista, que es un excelente electricista, que tiene grandes skills, cualidades. Uh-huh. Y tiene que salir a emprenderse y venderse a sí mismo y vender sus servicios. Esto es lo mismo. Entonces, eso es lo primero. Tengo que vender una idea, vender una visión, vender lo que soy, mi capacidad, y por sobre todas las cosas, ser honesto.
Sí, sí. Ahora, digo, yo te pregunto a ti, porque uno recorre la Titanium y se encuentra con obras realmente llamativas, ¿no? ¿Cuál es tu obra favorita o algo que me digas? Mira, mi carta de presentación es esta.
No hay obra favorita, y sobre todo porque lo que sí hay favorito...
O un estilo que me quieras.
No, lo que sí te puedo decir es mi foco en un submercado dentro de la zona metropolitana de New York. Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿qué lugar es favorito? En vez de hablar de obra favorita, sí, te podría decir,
a ver,
submercado es favorito. Y es Jersey City, el mío. Es decir, yo estoy frente por frente a World Trade Center. 10 minutos en Subway que corre las 24 horas. Entonces, yo me metí. ¿Por qué? Porque cuando yo me fui a New York y después me hice unos ahorritos, me metí en una propiedad que era, me compré por 5%, o me compré una casita, el 95% apalanqueado. Lógicamente, sobre apalanqueado es un riesgo, eso yo no lo hago ya, lo hice porque me metí, porque quería hacer la América, el American Dream y demás. Sí. Me quedé con esa casita, se vino el declive económico, la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008, me tuve que quedar con la casa, la alquilé, pero ese submercado donde estaba esa casita es el submercado que me quedé conociendo, aprendiendo, conectando los agentes oficiales, de los agentes gubernamentales. Y ahí fue que me fui haciendo de favorito esa zona. Claro. Y en esa es la zona que yo me enfoco.
Bueno, y ahora volvamos a lo que era la barrera que estábamos hablando hoy, ¿no? Y cuando hablamos de emprendedurismo y un poco tu trabajo aquí y esa búsqueda de nuevos horizontes, ¿no?
Sí.
¿Qué presente y futuro estás avizorando? ¿Por dónde viene un poco todo esto? Siempre hablando de la base de que trabajamos duro. Hay que trabajar duro, ¿no?
Sí, para mí hay que trabajar duro, honesto y, sí, ética profesional, ética de trabajo. Pero cuando vos decís que a nivel personal, ¿cuál
es el futuro? A nivel personal, a nivel del futuro inmediato con este emprendimiento del cual estamos hablando.
Seguir creciendo la empresa que he emprendido ya hace unos años, Taitiño Realty Group, que requiere de mucho capital. Para ello requiero de más fondos de inversión y poder seguir aprovechando del nicho donde hemos generado una ventaja competitiva, que es el conocimiento y los contactos en ese específico submercado. Entonces, aprovechando esa ventaja competitiva, siendo una empresa chica, tenemos un gran poder en este momento, en esa zona. Entonces, sí, seguir trabajando en eso, aprovecharlo, tomando siempre los pasos medidos, uno por uno, porque no es agrandarse a lo loco. He tenido opciones de meterme en cosas que no nos sobreapalancamos, tenemos que usar apalancamiento bancario. Eso es una de las respuestas a una pregunta tuya de, bueno, ¿cómo llegamos a esos millones? También requiero, además de los inversores, requerimos de apalancamiento bancario, que se da allá, no es fácil acá.
¿Quién tienen por apalancamiento bancario?
Es decir, vos construís un proyecto que te vale, supongamos, 20 millones de dólares, vamos a decirlo más en número, 10 millones de dólares, y bueno, y el banco te dice, yo te presto 6 millones o 6.5 millones de dólares para financiarte la construcción, vos vas a tener que poner 3.5 millones de dólares con tu grupo inversor. Ahora, ¿por qué? Porque no se puede prevender como acá. Entonces requerimos de los mercados capitales, que son bastante sofisticados, pero requerimos de estos bancos que nos presten líneas de crédito durante la construcción para poder construir. Claro. Entonces necesitas además tener buena relación y buena base financiera para que los bancos te presten. Si no tenés a los
bancos, no se puede prevender.
No, lo que se puede es prevender en el sentido de que viene señor tal y dice, quiero el apartamento 204, bueno, acá tenés mi 10% de depósito y vos estás empezando a construir y ves ese 10% ahí, supongamos 10 pesos, y los querés para usarlos para los ladrillos, no los puedes tocar. Está en un escrow account, que se dice, es un agente fiduciario, vos no lo puedes tocar. Y vos terminaste la obra y vas y le decís, bueno, está listo, tengo el final de obra, dame esos 10 pesos y el resto a mí. Y esa persona va a decir, bueno, acá están los 10 pesos en ese escrow account, en ese agente fiduciario, más otros, supongamos, 20 pesos que pongo de mi bolsillo, y luego tengo mi mortgage. Luego voy al banco y el banco me da mis otros 70 pesos que completan los 100 pesos. Yo, como desarrollador, le vendo esa propiedad a ese señor tal. ¿Y con qué? Con ese depósito que estaba en ese escrow account, con los 20 pesos que me da ese señor y con los 70 que me dio el banco que obtuvo. Y es así, es una modalidad un poco distinta.
Diego, ¿y sos un cazatalentos? ¿Estás buscando talentos?
Constantemente. Y de hecho
es una de las claves del éxito también.
Pero por supuesto, nosotros, Taitiño o Uforma, no son lo que son si no es por el equipo que tenemos. Yo tengo gente que es clave para nosotros y que quiero que esté con nosotros y que crezcamos en Titanium también. Tenemos gente, Florencia Mutarelli es una persona que entró que me conoció mientras yo daba clases en la ORT, fue estudiante de la ORT, ella hizo el posgrado y terminó en Estados Unidos por otros temas que llegó a New York y empezó haciendo escuela en Titanium y yo hoy estoy acá y ella puede estar tomando las riendas de Titanium mientras yo estoy aquí y por supuesto Gastón, que es otro chico.
¿Cuánta
que,
gente trabajas aproximadamente?
Nosotros en Titanium tenemos 7 personas, sí. Parte de desarrolladores, o sea, los que están en la parte de desarrollo, como Gastón y Florencia, tengo la parte administrativa, la parte de finanzas, tengo también estudiantes de la NYU, donde yo hice mi maestría. Yo, cuando el mercado cayó, empecé Titanium y me puse a estudiar de nuevo, me metí en un Master's en Real Estate Finance and Investment en la New York University. Y la verdad, te digo, lo hice por dos cosas. La primera, porque el costo de oportunidad era bajo. Es decir, el mercado, ¿qué haces? Está todo chato, está todo quebrado. No podés tocar las puertas que quieras y no vas a conseguir un inversor. Aunque vos digas, es la oportunidad para desarrollarte, para comprar propiedades, porque no solo vivimos, porque vivimos las crisis. Pero ponele que, en ese caso yo no tenía oportunidades de crecer Titanium muy rápido. Entonces, el costo de oportunidad era bajo. Yo además me metí en lo que es W Design, que es una empresa constructora. Me asocié con Alejandro Bernabó es el presidente de W Design, una empresa de constructora. Entonces yo me asocié a desarrollar la parte de Manhattan, lo que es New York City, y empezamos a emprender servicios de construcción, que hasta el día de hoy hacemos. Entonces proveemos servicios de construcción, carpintería, por otro lado Uforma con arquitectura y Titanium Realty Group en la parte de desarrollo. Hacemos es una estructura integral de varios servicios, todos en sinergia, pero con entidades distintas y con socios distintas. En Titanium no tengo socios, a no ser mis socios de inversores, sí, por supuesto, sí, que son clave. Sin ellos no tenemos Titanium. Y después tengo socios que, en el caso de W Design, es el fundador. Yo soy un socio minoritario, como tengo una alianza estratégica más que nada, porque la empresa en verdad es de él. Pero en ese momento en el cual vos, como acá, en el 2001, ¿no? Yo en el 2001 me fui a estudiar en la UDELAR el posgrado de Administración de Empresas. Porque cuando hay recesión, ponete a producir. Es decir, en el caso de lo que hice en la recesión en Uruguay, capacitarme. Ok, un posgrado. En el caso de la recesión en Estados Unidos, seguir aprendiendo de tu negocio, ampliando tu network, porque la gente tiene más tiempo para tomarse un café, y anda a estudiar, y me fui a estudiar. Ahora, no solamente porque el costo de oportunidad era bajo, porque no, si igual yo no iba a hacer un platita en otra cosa, y bueno, para eso le dedico tiempo a estudiar, sino también que yo para ese entonces, hoy soy ciudadano, pero para ese entonces yo ya tenía la green card. Como green card, yo tenía la posibilidad de sacar un un student loan.
Sí,
el préstamo, que sale carísimo. Sí. Entonces yo no tenía dinero. Estamos hablando que pasaron 5 años y yo me pagaba el alquiler que donde vivía, pagaba la casita esa que había comprado justo en el pico, que perdía dinero yo porque la tuve que poner a alquilar, y lo que recibía neto era menor de mi deuda. Entonces yo, el resto de lo que me quedaba de mi salario, que era poco, pagaba esa diferencia porque yo tenía que cumplir y sigo cumpliendo y cumpliré siempre con el banco, con mis obligaciones. Y bueno, lo que sobraba lo usaba para comer, y si algún día tenía algo de sobra, bueno, salía a tomar algo con un amigo, ¿entendés? Pero era complicado, pero ni que hablar que no tenía dinero para poder estudiar una maestría en una universidad tan prestigiosa como la New York University, que es carísimo. Entonces, usando el hecho de que yo ya tenía la green card, me metí con el student loan a estudiar sin tener que pagar. Lógicamente, y uno de los problemas hay, como todos, no hay país perfecto, acá tenemos problemas, allá hay otros problemas fundamentales, entre ellos la deuda estudiantil que existe en Estados Unidos. En mi parte, yo fui parte de eso, de esa masa de estudiantes que deben al gobierno, al Department of Education, al Departamento de Educación, porque es una agencia gubernamental y es que es la que te da el préstamo, y vos de eso al préstamo no te puedes salir fácilmente. Claro. Pero esos son problemas fundamentales que tiene Estados Unidos.
Es interesante conocerlo, es saber cómo las bases, los cimientos del presente, ¿no?
Sí.
Sí, totalmente. Pero digo, ¿y qué pasa si alguien nos está escuchando y se entusiasma y quiere formar parte de esto o tentar a la suerte?
¿Qué se fácil. Puede hacer? El que quiera formar parte de Titanium, hay dos partes. Una, la parte de inversión, que quiera estar interesado, y también podemos ver aquellos que quieran hacer un internship, ¿no? Una pasantía, podemos buscarle la forma. Lo que pasa es que en New York es caro vivir y de repente es necesario tener ciertos ahorros para poder tomar esa experiencia.
Tener un poco de espalda, digamos.
Por eso, exacto. No, es caro en New York. Y en la parte de Uforma, ¿no? Es lógicamente, nosotros ya estamos muy bien con un buen equipo de arquitectos y queremos seguir ampliando nuestro equipo de arquitectos. Queremos, para mí es una, o sea, la ORT es una forma de poder dar las clases en la ORT, es una forma de volver a Uruguay lo que me ha dado en conocimientos y yo poder brindar de nuevo a los estudiantes mis conocimientos de allá. Uforma es lo mismo, es en este caso somos realmente exportadores de servicios, somos un medio para exportar servicios de arquitectura y lo queremos seguir haciendo y creciendo y queremos exportar millones. Entonces, talento hay, hay que prepararlo, pero por otro lado, el talento de aquí puede ayudarnos con las conexiones y que de repente tiene fulano de tal y nosotros somos, entonces llegamos a ese fulano tal que está en Estados Unidos, que puede estar en Texas, que puede estar en Idaho o en Boston, porque Uforma quiere crecer nacional, a nivel nacional en Estados Unidos, y puede escalarlo. Entonces, de repente, una forma de ayudarnos es que el uruguayo emprendedor preparado siga, mirá Diego, tengo esta posibilidad con ese contacto, ¿sabes qué? Yo de acá voy a tener todas estas barreras, te lo conecto. Y salimos con la valijita, tocamos la puerta y le vendemos Uforma y le vendemos toda nuestra plataforma y toda nuestra experiencia. Y como esa persona fue el conector, esa persona es ese arquitecto, volvamos específicamente al mundo de arquitecto, es el emprendedor que se está buscando su propio negocio así, de sí mismo, y que Uforma va a ser el medio para quebrar esa barrera y generar esos contratos con esa gente y va a trabajar con ese arquitecto local que no se quiere ir de Uruguay porque puede tener una vida muy buena, si ni que hablar, si puedes estar exportando, ¿no? Entonces puede ser una buena sinergia ahí.
Diego, titaniumrg.com es la web, lo digo bien en uruguayo para que quede claro. Es una forma de contactarse y otra forma de contacto que pueda hacer, que alguien que nos esté escuchando le diga, bueno, quiero conocer un poco más sobre esto. ¿Esta es la vía?
Sí, esta es la vía, tiene una vía de contacto, nos llega directo, pero con todo gusto.
Bueno.
Será un placer contactarnos con todos los uruguayos.
Bueno, ¿hasta cuándo te quedas por acá?
Hasta hoy.
Hasta hoy, hoy es el día.
Hoy es el día que ya me voy.
Bueno, ha sido un gusto realmente, felicitaciones y estamos en contacto y ojalá que haya mucha gente gente que diga, esto me interesa, a ver cómo es. Pero me quedó algo fundamental, el emprendedurismo global y el trabajo duro.
Sin duda, y yo sé que vos lo haces.
Que también dijiste, cuando en esos momentos difíciles, estudiar.
Sí, avanzar, capacitarse. Y yo sé que vos lo haces, yo te sigo con Tunin. Realmente es un honor que me recibas y sé que sos una de las personas emprendedoras y que trabaja duro. Y
muchísimas gracias.
Okay.
Fue un gusto.
Igualmente.
Un gusto estar contigo aquí.
Igualmente.
Hasta luego.